tiempo. Ay, qué buena selección de canción, querido Josué Rodríguez, encargado de la musicalización hoy en el Día del Reggae. Sugerencia también para nuestra audiencia, los que quieran sumarse con la recomendación de alguna bonita canción para este día lunes. Hacíamos alusión recién también a esta fecha importante, ¿no? Estas efemérides que nos llevan a conocer personajes o personalidades históricas, ¿no? Cuando hablamos del Día del Arquitecto, Día del Historiador, del Ingeniero Químico. Pero volvemos al Día del Historiador, ¿no? Y una de las grandes referencias que tenemos aquí en nuestra provincia es nuestro queridísimo y benemérito director de la radio. Querido Fabián Páez, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer enorme recibirte.
¿Cómo les va? Un gusto saludarlo. Buen día. Buen día y un gusto hablar con ustedes.
Por favor, muchísimas gracias a vos por este tiempo. Bueno, para reflejar un acontecimiento, una historia, un libro abierto para mí, ¿no? Y para las futuras generaciones cuando hablamos de Juan Domingo Perón.
La verdad que sí, pero vos fíjate qué día particular, el primero de julio, porque es el día en que cumplen aniversario de fallecimiento los fundadores de los dos más grandes partidos de la Argentina, porque en 1896, el primero de julio también, moría Leandro Alem, y el primero de julio de 1974 moría Juan Domingo Perón. Vos fíjate que los fundadores de los dos partidos más grandes que ha tenido la Argentina a lo largo por lo menos desde fines de 1800, 1900, todo el siglo pasado y lo que va de este siglo, justamente coinciden, ¿no? Fallecer el mismo día. Pero volviendo a Perón, murió a la 1:00 p.m. del 1 de julio de 1974. Su salud ya estaba muy deteriorada, la verdad. Había estado, su último discurso lo había dicho el 12 de junio, cuando había salido al balcón, había hablado para con toda la ciudadanía, una situación bastante difícil. Un Perón que estaba acompañado a la fórmula presidencial por su esposa, María Estela Martínez de Perón, o Isabelita, como le decían todos. Y a partir de eso, ya 2 días antes de su muerte, Perón le había entregado el mando del país a su esposa, debido a que él no estaba en condiciones. Quien lo atendió a Perón fue el doctor Tayana, el padre, Jorge Tayana padre, el papá de quien fue el canciller argentino durante el mandato de Cristina Fernández, el doctor Jorge Tayana hijo, ¿no? Él era el médico personal de Perón, lo acompañaron varios, pero ya se sabía que, por un lado, Perón tenía una pulmonía y estaba bastante, bastante mal de su salud. Por lo tanto, se suponía, y inclusive él mismo dijo, ¿no? Me parece que de esta no salgo. Así que le había dicho había pedido hablar, fíjate vos también, lo que fue el final de Perón, ¿no? Porque Perón pidió hablar con Balbín e intentó, por muchos motivos, tratar de que Ricardo Balbín, su eterno enemigo, Balbín, histórico dirigente radical, que había intentado varias veces ser presidente y que nunca había podido, nunca había perdido con Perón. Bueno, Perón decía que la única persona que podía llevar adelante el país era él. Y alguien le dijo, pero es su esposa la vicepresidenta. Y Perón intentó de alguna manera, ya con sus últimas fuerzas, ver si podía hacer algo para que Balbín quede al frente del poder. No lo consiguió. Y bueno, finalmente terminó quedando María Estela Martínez de Perón con un gobierno muy poco feliz, que lamentablemente desembocó después de su gobierno poco feliz en una circunstancia mucho más infeliz para los argentinos, como fue el comienzo de la dictadura militar. Pero bueno... Perón sabía que estaba la Argentina en un momento complejísimo, no complejo, sino muy, muy, muy complejo, complejísimo. Como líder, como hombre que olfateaba bien todas las circunstancias, obviamente que estaba al tanto de todo lo que ocurría y que sabía muy bien. Perón murió muy consciente del país que tenía y del país que podía venir.
Sí, la verdad que sí. Mira vos qué escenario, ¿no? Digo, a la proyección que tenía o lo que impulsaba el peronismo en aquellos años y hasta el día de hoy, ¿no? Digo, se presentó a sí mismo como un hito en la historia del país, comparable a una revolución de la independencia. Y si reflejamos las ideas del peronismo en aquel momento, mucho más marcadas, ¿no? Y comparadas con este escenario que tenemos hoy, hablando de la expansión del mercado interno, la sindicalización de los trabajadores, la ampliación de los derechos políticos, laborales, culturales y sociales, ¿no? Digo, ¿cuánto de historia y esto que decíamos del libro abierto, ¿no? El impulso al voto femenino, y podríamos seguir puntualizando un montón de temas, las ideas que tenía reflejadas, cómo marcaron a nuestro país, ¿no? Hoy tal vez tenemos un antes y un después, pero digo, es un escenario de luchas, ¿no? Cotidiana, hoy establecida en la sociedad, este legado histórico que nos ha dejado.
Hay cosas que son de sentido común,
sí,
pero que como no existen,
exacto,
no es como que la sociedad automáticamente las coloca en un lugar,
sí,
que no debería. El darle el impulso a la mujer, el darle el impulso a los trabajadores, que tengan derechos, son cosas muy de sentido común,
sí,
que
sí.
Perón las bajó,
exacto,
y las hizo ley, las bajó a la tierra y las hizo ley. Porque un trabajador no podía votar, porque un trabajador no tenía derechos, porque un trabajador no podía estar defendido, locuras,
sí,
porque una mujer no podía votar, porque el hombre era superior a la mujer, esa superioridad que se ha mantenido durante, sí, siglos, prácticamente desde la historia de la humanidad. Entonces, cuando vos advertís esa situación, decís, che, pero esto es de sentido común hoy, pero había que estar en 1945, en 1950, plantear todas estas situaciones, sí, plantear lo que llamaban la tercera posición, que era esa posición que decían, muchos decían, están con Europa o están, sí, con los Estados Unidos, están con el comunismo o están con los liberales. Perón decía, un poco de cada uno, vamos a la tercera posición siempre y cuando sea lo bueno. Y eso era lo que no fue bien visto en muchos momentos.
Sí,
¿No? Perón,
sí,
la,
sí,
verdad que dio muchísimos derechos que los,
muchísimo,
argentinos no teníamos. Yo creo que la clase trabajadora argentina por un lado y los estudiantes por otro, porque Perón,
sí,
le dio la apertura,
sí,
de la universidad a todos, y así sucesivamente, si seguimos enumerando nos vamos,
sí,
a encontrar con varios, le dio posibilidades distintas a un pueblo argentino que no las tenía hasta ese,
sí,
momento.
Sí,
Y esas posibilidades distintas que Perón le dio al pueblo argentino, que reitero, no se las tenía hasta ese momento, bueno, fueron claves para ir cambiando la historia de un país.
Sí, absolutamente.
Yo creo que hay un antes y un después de Perón. Como también,
sí,
ojo, ¿no? Ha quedado un poco más en el tiempo, lo decíamos recién, pero,
sí,
pero lo que impulsó, lo que logró aquella revolución del 90, con el radicalismo a la cabeza, también fue muy fuerte, porque vos fíjate que ellos consiguieron el sufragio universal. Alem se fue sin verlo de la vida, pero
sí,
consiguió el sufragio universal contra los conservadores, que tenían todo el aparato armado para quedarse ellos y perpetrarse por siempre en el poder, ¿no? Entonces, es como que cada uno en su tiempo fue generando derechos que hasta ese momento no eran muy conocidos, no habían, no estaban al alcance de la mano, y que obviamente le cambiaron el rumbo a la Argentina, ¿no?
Bueno, citando un poco la actualidad, ¿no? Algunos que marcan una diferencia a través de los medios con alguna frase, ¿no? En este caso, la de Ricardo Balbín, un viejo adversario despide a un amigo, ¿no? Una frase que retumba mucho, que habla de este respeto, ¿no? Al reconocimiento, a la historia. No sé si es un nuevo neoperonismo, ¿no? Que hablamos en algún momento, peronismo sin Perón, pero al menos reconocer con respeto, ¿no? Hay muchas frases contundentes en las redes sociales, ¿no? Interpretadas, seguramente cada quien tendrá su lectura, querido Fabián.
No, seguro. Ahora, a ver, anécdota para contar,
sí,
de las peleas, en lo que fue Balbín, Perón,
sí,
las peleas fueron encarnizadas y fueron grietas.
Sí,
A ver,
sí, sí.
El chino, como le decían a Balbín, era enemigo de la primera hora de Perón, pero de,
sí,
la primera hora, y enemigo durísimo, a tal punto que Balbín, en un momento, siendo diputado de la Nación, Perón ordenó su detención. Perón desapareció del Congreso, en ese tiempo no tenía fueros, pero alguien dijo, ¿saben cuándo lo van a encontrar a Balbín? El día de las elecciones. Porque si hay algo que no va a poder hacer Balbín es no venir a votar. Acuérdense lo que les digo. Y dicho y hecho, llegó el día de las elecciones y Balbín fue a votar. Y allí, cuando salía de votar, Balbín fue detenido. Porque, bueno, le había dicho de todo a Perón, etcétera, etcétera. Balbín estuvo varios años en la cárcel, detenido por la enemistad que tenía con Perón. Obviamente que después, cuando cayó Perón, Balbín quedó en libertad, etcétera, etcétera.
El viejo sueño de la unidad.
Pero claro está que eso, esa era la grieta que se marcaba en ese momento. Una grieta realmente increíble, ¿no?
Así es, podríamos tomarnos realmente toda la jornada, ¿no?, para hablar de este histórico líder a estos 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón. La verdad que te agradecemos muchísimo por este tiempo, vos que sos un amante realmente de contar la historia, pero con una interpretación realmente que es única y siempre la celebramos, querido Fabián.
Un abrazo grande, chicos, gracias por el llamado y lo escucho siempre.
Gracias. Gracias por este contacto telefónico. Para reflejar en un brevísimo resumen, ¿no? Porque daría para mucho hablar de hace